El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. 4 minutos pasan de la una. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Un partido que arbitra, como cada día, Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido Nacho Cerezo en la realización técnica. Miércoles 29 de julio del 2020. Nuevo positivo por COVID-19 en el fútbol español. Y no, no es el de Mariano, jugador del Real Madrid que conocíamos ayer a esta hora. La Unión Deportiva Almería acaba de anunciar que tras los PCR realizados ayer de manera individualizada a la plantilla, cuadro técnico, empleados y dirigentes del club, se ha detectado un caso positivo en un integrante del equipo. Añade que atendiendo al protocolo de la Liga y del CSD se ha aislado a esta persona que no presenta síntoma alguno y se encuentra en buen estado de salud. Paralelamente, la Unión Deportiva Almería ha suspendido los entrenamientos previstos para hoy y ha comenzado a desinfectar todas las dependencias del Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Además, siguiendo el protocolo de la Liga, va a realizar una nueva PCR a todos los miembros del equipo en la tarde de hoy, 24 horas después de la prueba anterior y, como decimos, ha arrojado un positivo. Habrá que estar muy pendientes al seguimiento de esta noticia porque el Almería no había finalizado la temporada, se encontraba preparando el playoff de ascenso a Primera División. De hecho, ayer entrenó toda la plantilla junto con este caso positivo decretado hoy y evidentemente esta situación va a condicionar y seguramente retrasar la disputa de esos partidos de playoff. Hace 10 días fue el Fuenlabrada, 26 positivos, ayer fue Mariano, jugador del Real Madrid. Hoy es un jugador de la Almería. El fútbol y el deporte no son ajenos ni inmunes a un monstruo llamado COVID-19. Los protocolos están bien, son necesarios, pero se demuestra que no son infalibles. El bicho se cuela por todas partes y hay que estar preparados para lo que viene. Por aquí empezamos este partido de la una de Onda Madrid. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial con los titulares de la jornada de la mano de Carlos Sánchez Blas. El comité de competición cita a declarar a varios miembros del Club de Fútbol Fuenlabrada.
Será esta tarde vía telemática, prestarán declaración el presidente Jonathan Praena, el entrenador Sandoval, el médico del equipo, el futbolista Hugo Fraile e incluso su representante Rodrigo Fernández Dovelle. El motivo de la llamada a este último, esta declaración de ayer en Onda Madrid.
¿Viajaron a La Coruña sin saber que había 4 ya positivos aquí en Madrid?
¿Tú crees? Ahora ponte en tu propia piel. ¿Tú como persona, como ser humano, te moverías, te desplazarías por media España, montarías en un avión, en un autobús, estarías bailando por un aeropuerto, llegarías a un hotel y estarías en un hotel sabiendo que puedes ser portador del virus? Igual que tú, ¿no? Los jugadores del Fuenlabrada tampoco lo harían.
En unos minutos espera nuestra llamada en el Hotel Finisterre de A Coruña el capitán del Fuenla, Juanma Marrero. Nos felicitamos de la alta hospitalaria de Chico Flores, que tras unos días ingresado ya está con sus compañeros en el hotel.
He pasado unos días fatal, fatal, pero bueno, ahí estamos luchando todo. Primero por la salud, que lo hemos pasado bastante mal nosotros y nuestra familia y lo que queremos también es jugar.
¿Los compañeros cómo están?
Pasándolo mal también, pero queremos jugar y que también deportivamente no nos quiten lo que nos hemos ganado en el campo.
Club y afición azulones muy preocupados por el posible descenso administrativo a Segunda División B.
Una resolución que puede tomar la Federación Española de Fútbol en caso de considerar que el desempeño de la entidad atenta contra el buen orden deportivo. En este partido de la una consultaremos con una experta cómo se podría llegar a ese durísimo veredicto en contra de los madrileños.
Mariano aislado y en en buen estado de salud.
Tras su positivo por coronavirus, el único futbolista de los equipos madrileños de primera división contagiado tras el breve periodo de descanso. Se acerca el regreso de las competiciones europeas para Real, Atleti y Getafe. No está muy claro que Ángel Capa se siente delante de la televisión el día 13 de agosto para saborear el Leipzig Atlético de Madrid.
¿Simeone representa al pueblo argentino? ¿La identidad del pueblo argentino? No, te digo que no, para nada. Pero lo que ha hecho, los resultados que ha conseguido, siempre digo lo mismo. A mí no me quita ni un milímetro de la admiración que tengo por todo lo que ha conseguido. Ahora, yo, ese fútbol a mí no me interesa. Ese fútbol a mí, como hincha de fútbol, no me representa en absoluto.
Primeros movimientos en los equipos de segunda.
A la espera de lo que ocurra con los banquillos del Leganés y el Rayo, es el Alcorcón el más activo del fútbol de plata. Amer Hermoso en la dirección técnica se une el fichaje de Fidel Escobar, central panameño internacional con la selección de su país.
Ya conocemos el rival del Real Madrid en la Supercopa de Baloncesto.
Será el Iberostar Tenerife en las semifinales de un torneo que se celebrará el 12 y 13 de septiembre en el pabellón Santiago Martín de La Laguna. Antonio Martín, presidente del ACB.
Que es un reto tanto para nosotros como para vosotros, porque no vamos a engañarnos, no son unas circunstancias especiales y tenemos que aunar muchas fuerzas para que esto salga lo mejor posible.
No estará allí Facundo Campazzo, que ha tomado la decisión de probar en la NBA. Su libertad le cuesta 6 millones de euros. El Madrid quiere un compromiso de pago firmado, aunque está dispuesto a recibir el dinero en varios plazos.
Y ha regresado el gran ciclismo.
Lo ha hecho con la Vuelta a Burgos, en la que hay una participación de renombrón. Hoy segunda etapa, ciclistas de mucho nivel, como Alejandro Valverde.
Sobre todo contentísimo de volver a la competición después de este parón. Da muchísimo gusto y luego ver también el público que había respetando las normas. El hambre con las ganas de comer. Al final todo el mundo teníamos muchas ganas de competir y eso pues hace que seamos más competitivos. Pero luego también el recorrido y el terreno y el aire se prestaba a ello.
Muchas cosas que contar de aquí a las 2 de la tarde en este partido de la 1 de Onda Madrid. La 1 y 10, les hacemos compañía hasta las 2.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
¿Quieres una mudanza profesional de tu oficina o negocio? ¿Quieres hacerlo de una forma ágil y económica? ¿Necesitas espacio en un guardamuebles? Mudanzasmacario.es o 91-381-7911.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprovecha el verano. En Tok Tok Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web toktokidiomas.com. Tu oportunidad para aprender idiomas.
Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros 915576808. Entra en nuestra web clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Venga, y sin perder mucho tiempo, que viene hoy el día muy cargado de noticias, como hemos avanzado en la presentación del programa. Nuevo positivo por COVID-19, en esta ocasión en el Almería, un equipo que todavía no ha acabado la competición y que está entrenando, pretendiendo jugar el playoff de ascenso a Primera División. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Ayer fue Mariano, hoy ha sido un jugador del Almería. Hace 10 días fueron los jugadores del Fuenlabrada, que siguen confinados en ese hotel NH en La Coruña.
Bueno, parece una evolución natural, ¿no?, de lo que está pasando en el país, que al final el fútbol, a pesar de que tiene mucha protección, sobre todo en la élite, no se libra de este tipo de situaciones. Todo parece abocado a que se complique el final de la temporada en Segunda División. Hoy es un día importante para el Fuenlabrada porque están citados a declarar Praena presidente, Sandoval entrenador, el médico Juan Manuel Blanco, Hugo Fraile y el representante de este futbolista. Se han pedido informes por parte del Comité de Competición a la Liga, al Hotel, a Iberia, a la Comunidad de Madrid, a la Junta de Galicia, al Ayuntamiento de Coruña y hasta a los árbitros. Se espera un informe también del laboratorio Sinlab, el encargado de hacer las pruebas a los futbolistas profesionales. Y bueno, Laura, ahí en el hotel tenemos a Juanma Marrero, ya es el décimo día confinado junto a sus compañeros, viviendo una situación muy difícil, pero sobre todo moderadamente felices porque se han detenido los positivos, se ha parado la sangría sanitaria y el equipo ahora está preparado para jugar lo antes posible.
Y la buena noticia también de ese regreso de Chico Flores, que ayer recibía la alta médica después de estar ingresado unos días en un hotel de La Coruña. Comunicación con el capitán del Fuenlabrada, Juanma Marrero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis, lo primero?
Bien, bien. Ya viendo la luz al final del túnel, ¿no? Ya empiezan a llegar las noticias positivas, que es lo que todos queríamos, y eso pues nos llena de optimismo, ¿no?
Uh-huh. Sobre todo esa alegría ayer con el regreso del Chico Flores al hotel con todos vosotros, aunque evidentemente no podéis estar con él porque cada uno anda en una habitación diferente, ¿no?
Sí. La verdad que ayer fue una noticia bastante buena. Todos desde cada uno desde su habitación, cuando llegó, pues le aplaudimos. Es un momento bastante bastante feliz, ¿no?, para todos en esta situación tan dramática, ¿no?
Emotivo, ¿no?, como lo de los balcones, parecido ovación a Chico Flores llegando, ¿no?
Sí, parecido.
Bueno, él dejó el mensaje claro a pesar de lo mal que lo había pasado, como todos vosotros. Quiere jugar el partido. O sea, os habéis ganado jugar ese partido ante el Deportivo de La Coruña en las 41 jornadas anteriores. ¿Cuáles son los ánimos, Juanma?
No, pues muy positivo. O sea, si vemos a nuestro compañero que ha pasado por el calvario de estar en el hospital y su primer mensaje es que quiere jugar, pues cómo no vamos a sentir lo mismo como mínimo, ¿no? En ver eso. Creo que la liga dura 42 jornadas y nosotros solo hemos disputado 41. Creo que nos merecemos jugar esa jornada y nos merecemos pelear por algo que nos hemos ganado en el campo, como es jugar un play-off de ascenso a Primera División, ¿no?
¿Pero creéis que es posible? Porque después de ese domingo de comunicados y de posturas diferentes y de peticiones por parte cada uno pidiendo una cosa distinta y sobre todo de los comunicados tan severos que hizo el Consejo Superior de Deportes contra el Fuenlabrada y contra la Liga, no sé si seguís albergando la posibilidad de poner fecha a ese partido y sobre todo también teniendo en cuenta que vosotros estéis recuperados o que el Fuenlabrada pueda juntar un mínimo de futbolistas para poder afrontarlo.
Bueno, tenemos jugadores y tenemos un filial. Creo que debemos jugarlo. O sea, no puede la Liga terminar con 42 jornadas para unos equipos y 41 para otros. Nosotros estamos recuperándonos poco a poco, ya hemos pasado 10 días y esperemos que ahora pues, los test empiecen a de la gente que ha dado positivo empiecen a dar negativo y podamos jugar. Nosotros ponemos una fecha, nosotros queremos una fecha, queremos jugar y jugar con la gente que esté disponible. Creo que no estamos pidiendo nada que no sea lo que nos merecemos, ¿no?
Uh-huh. No sé cómo ha caído esta noticia del positivo de la Almería hoy en esa concentración en el hotel, supongo que lo habréis comentado entre vosotros.
Sí, nosotros lo hemos comentado. Al final vivimos en una situación, una pandemia que nadie está exento de poder cogerlo en cualquier situación, ya no solo deportiva. Por muy profesional que seamos, convivimos con familia que está en otro trabajo, salimos al supermercado a comprar porque tenemos que hacer vida y no sabemos dónde está el contagio. Ahora, ¿qué pasa? Que también en Almería no son profesionales. Son unos delincuentes, hay que ser realista con la situación que vive el país y estamos en una pandemia que creo que a todo el mundo se le ha olvidado rápido la situación que vive el país y la cantidad de personas que se ha llevado este virus, ¿no?
Juanma, ¿le habéis transmitido o habéis tomado la decisión de transmitirle por escrito a la Federación y a la Liga que esa plantilla está preparada para jugar, los que estén aptos más los futbolistas del filial? ¿Se lo habéis querido transmitir por escrito?
Creo que en eso está el club. El club quiere poner una fecha al partido y creo que en breve creo que sacará un comunicado pidiéndolo y bueno, y a ver si lo conseguimos.
¿Tú qué lo has vivido desde dentro, más allá del que esté contagiado o no? Cuando escuchamos a Tebas el 10 de mayo decir que 5 positivos en un club de fútbol solamente podía ser por una negligencia, ¿tú crees que patinó o no?
Bueno, como les dije antes, vivimos una pandemia en la que el virus no sabe cómo se comporta, no sabe cómo está. Nosotros vinimos aquí habiendo pasado tanto sábado como domingo 3 test, 2 PCR y 1 de sangre en el que damos negativo. O sea, negligente, bueno, ¿cómo lo podríamos catalogar? Nos contagiamos todos y no sabemos. O sea, estamos en una situación en la que tenemos 3 pruebas y las 3 damos negativo. Creo que estirarse un poco a la piscina y ser un poco ventajista también con ese comentario.
Tú como capitán, ¿ha sido necesario coger el alfiler, coger el material de coser y restañar un poco la relación con Jonathan Praena? ¿Sentisteis que el domingo estaba más cerca de la liga que de vosotros?
No, ningún momento. Creo que la relación con el presi sigue siendo igual de buena en todos los años que yo llevo aquí. Es verdad que él está ahora en una situación muy delicada con muchos frentes abiertos, por decirlo así, y bueno, ante todo está la salud. Él cree que lo importante era centrarse en otras cosas más que el propio partido del Depor y así lo transmitió. Yo creo que en ningún momento él renunció a nada, simplemente que creo que su mensaje fue totalmente otro.
Capitán, te quiero preguntar, primero, ¿cuántos mensajes puede tener el chat de jugadores del Fuenlabrada en un día normal allí en Coruña, ¿no? La paradoja de estar todos juntos pero tener que contactar por teléfono. Y segundo, para un deportista profesional como tú que hace deporte todos los días, ¿cómo haces deporte desde hace 10 días metido en una habitación de un hotel?
Pues bueno,
porque seguro que no has parado, ¿no?
El chat es un no parar, ya no solo el nuestro, sino toda la familia, todos los amigos preocupados por la situación, por la salud, que es lo más importante. O sea, el móvil echa humo, yo no sé si lo cargo 3 o 4 veces al día porque es una pasada. Y bueno, en cuanto a lo deportivo, pues intentamos hacer aquí lo que podemos, ¿no? Trabajo un poco de fuerza con lo poco que tenemos, levantando aquí aunque sea una silla, un sillón o... Y bueno, haciendo lo que podemos, ¿no? Porque la verdad que las habitaciones no son grandes, que digamos, y el espacio es bastante minúsculo.
Uh-huh. Juanma, yo quería preguntarte sobre el viaje a La Coruña del que tanto se ha hablado. Ayer tuvimos la comunicación o la posibilidad de hablar, perdón, con el representante de Hugo Fraile, que nos comentó que vosotros viajasteis a La Coruña sin conocer esos 4 no positivos, sino test alterados. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque es la primera vez que tenemos la oportunidad de poder hablar con un futbolista del Fuenlabrada.
No, yo como dije antes, nosotros nos hicimos el test del sábado para disputar el partido, como bien se venía haciendo, 48 horas antes del partido. Nos hacemos los test el sábado y el sábado pues hay una alteración y se decide por el protocolo y por todo repetir el test el domingo. Uh-huh. El domingo nos hacemos un PCR de sangre rápido para entrenar, para saber si estamos todos bien y aptos para entrenar.
Pero eso no es lo habitual, hacer 2 PCR seguidos.
No, pero al haber una alteración el sábado...
Pues pero ya os dicen que hay una alteración.
Sí, el domingo a nosotros se nos comunica que ha habido una alteración el sábado y que se va a proceder a repetir los test. Uh-huh. Se repite tanto un PCR como uno de sangre y damos todo negativo. Y saltamos al campo a entrenar y bueno, eso es lo que pasó. Y hay otras 2 o 3 alteraciones del cuerpo técnico que no tienen relación entre sí y bueno, y se decide por más precaución todavía hacer el test el lunes. Uh-huh. Antes del viaje, con la mala suerte de que nos encontramos al llegar aquí los resultados y así que se confirman los positivos.
O sea que vosotros sí sois conscientes de que estáis viajando a La Coruña sabiendo que falta personal del staff y un compañero vuestro por esos test alterados.
Sí, evidentemente al ser el test alterado no llegan a ser positivos, pero se le computa, digamos, como si fuesen positivos y se les aísla hasta que haya más información.
Yo digo porque es que el representante de Hugo nos decía que habíais viajado sin conocer esa noticia y tú nos estás ahora comentando todo lo contrario. Yo creo que es importante que los oyentes lo sepan al respecto. Bueno, Juanma, no sé si esto de la Almería, aunque no deseamos el mal evidentemente de nadie, porque esto solo lo sabe el que lo ha vivido y lo estáis viviendo vosotros allí 10 días encerrados y sobre todo en vuestra propia carne los que hayáis pasado la enfermedad, no nos alegramos de ello, pero sí se demuestra a lo mejor lo que tú decías al principio, que esto puede pasar, que ha pasado, que puede volver a pasar y que se deberían tomar medidas. No sé si ha habido negligencia o no del protocolo, si ha habido descuido o no del protocolo, pero es que el virus se mete por cualquier lado, es difícil escapar a todos los recovecos y ahí se vuelve a demostrar, por ejemplo, hoy en el caso de la Almería. También yo creo que a lo mejor hasta para evitar tapar muchas bocas, porque se os ha criminalizado de una situación que evidentemente los que menos culpa teníais eran los propios futbolistas, ¿no?
Esa es la gran realidad de todo, ¿no? Que creo que se nos ha achacado y se nos ha llamado de todo. Nadie se ha preocupado por nuestra salud. Creo que fue más el ataque gratuito que luego el hecho de preocuparse. Que sí, es verdad que luego ya más tarde, cuando todo el mundo se da cuenta de que nadie se ha preocupado por nosotros, cuando ya empiezan a llegar los mensajes de preocupación. Lo mismo que dije antes, creo que estamos en una pandemia que se ha llevado casi 40.000 personas en este país y creo que estamos muy equivocados cómo está afrontando la gente el hecho del comportamiento de este virus. Yo desde aquí lo único que quiero es que o deseo que solo haya ese contagio en Almería, que no se propague por el resto de compañeros, porque creo que es una situación muy jodida. Nosotros estamos en un hotel encerrado, que no, sin familia, sin nada, y es muy jodido, se pasa muy mal y no se lo deseo a nadie, ¿no? No solo a los jugadores de la Almería, sino a todo el mundo en general.
¿Cómo es un día a día ahí en el hotel después ya de 10?
Pues bueno, ya un poco más asimilado, todo el día con el teléfono, con la familia, con los amigos, con todo el mundo, y viendo información, que todos los días sale información nueva, entrenando un poco cuando se puede, bueno, viendo
películas. No salir de la habitación para nada, ¿no?
No, absolutamente para nada. Los camareros llegan, nos dejan la comida en el suelo de la puerta y nos tocan para que la recojamos y ya está. Esa es la única situación que tenemos un poco fuera de la habitación.
Bueno, pues Juanma, no sé, Blas, tendría.
No, sí, la última duda en torno a esto, Juanma, ya sabes que, bueno, se publicó que el hotel no estaba siendo muy generoso con vosotros, que no se cambiaban las sábanas durante varios días. No sé si como capitán y portavoz de la plantilla quieres transmitir algo al respecto.
Eso es mentira. La verdad que el hotel se está comportando de 20, ya no de 10, sino de 20. La comida es espectacular, para todo lo que necesitemos simplemente es coger el teléfono y llamar a recepción y nos lo traen inmediatamente. O sea que no sé de dónde sale esa información, pero es totalmente falsa. Yo cada vez que todos los días llamo, pido toallas y me las traen sin problema, las sábanas igual. De hecho, ayer me trajeron un cepillo porque pedí para limpiar un poco la habitación. Totalmente a nuestra disposición y eso es totalmente falso, ¿no?
Mira, Juanma, lo has adelantado tú en Onda Madrid, comunicado de tu club, ahora mismo, en este momento, 1:26 de la tarde, comunica y transmite el Fuenlabrada que le ha comunicado a las instituciones competentes que si los resultados negativos que se vienen arrojando se mantienen hasta el jueves, es decir, hasta mañana jueves, la plantilla del Fuenlabrada estará dispuesta a jugar contra el Deportivo de La Coruña a partir del domingo 2 de agosto. 2 de agosto dispuestos a jugar si mañana no hay más test positivos en la expedición del Fuenlabrada.
Bueno, pues tienen la información antes que nadie.
La acaban de hacer pública en la web del club. ¿Cuántos positivos son los que tenéis, mejor dicho, cuántos negativos sois los que tenéis que tener para poder acabar con esta situación de confinamiento, Juanma? ¿Os lo han dicho?
No, la verdad que no. La verdad que no tengo ni idea. Pero bueno, yo creo que el confinamiento irá un poco marcado por también el día en el que cada uno haya dado positivo. Al final los 10 días creo que los tiene que cumplir todos y esa es la gran pena, ¿no? Que al final hay que cumplirlo sí o sí y cada uno pues irá un poco en función de su positivo, ¿no?
Bueno, pues yo creo que era necesaria esta charla y sobre todo que los oyentes de Onda Madrid escuchen a una voz autorizada como es la del capitán del Fuenlabrada, tan protagonista siempre aquí en esta sintonía. Y yo creo que Juanma, un tío que ha marcado el gol del ascenso a segunda división, se merece cuanto menos que le dejen poder luchar por una cosa tan bonita como puede ser un ascenso a primera.
Pues sí, yo creo que ya no solo Juanma, sino todo el equipo nos hemos ganado el derecho. Durante 41 jornadas creo que hemos trabajado muchísimo para ganarnos el derecho a jugar este playoff o por lo menos intentarlo, disputar la jornada, la última jornada que nos queda y poder optar a ese sueño que creo que es el sueño ya no solo de esta plantilla, sino de toda una ciudad entera, ¿no? que ha luchado muchísimo por tenerlo, ¿no?
Pues esperemos que os dejen ganaros en el campo lo que os habéis ganado durante 41 jornadas. Gracias, Juanma, un abrazo fuerte, mucho ánimo y que prontito os vemos por Madrid.
Muchísimas gracias, ojalá que sea más pronto que tarde.
Eso es. Bueno, pues ahí están las declaraciones, las palabras de Juanma Marrero, el capitán del Fuenlabrada. Pero lo cierto, Blas, es que a pesar de todos estos deseos, de las pretensiones de unos y otros, de ese comunicado que acaba de hacer público el Fuenlabrada pidiendo que les dejen jugar el partido ante el Deportivo de La Coruña, lo cierto es que ya hay un proceso abierto con un juez instructor en el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol que va a tomar declaración, que está mirando y ha pedido informes a todos los actores en esta historia para emitir un informe y una posible sanción quizás al Fuenlabrada si consideran que ha obrado de forma incompetente.
Claro, por un lado lo deportivo, ¿no? El Fuenlabrada está intentando todavía salvar lo deportivo, competir y pelear por el playoff, pero por otro lado está lo administrativo y sí. El Comité de Competición tiene competencias en ambos asuntos y sí existe la preocupación de una sanción por hecho grave, fraude deportivo, que podría dar con el Fuenlabrada en segunda división B, que sería ya el remate definitivo. Nosotros en esto estamos un poco peces y por eso, Laura, hay que buscar opiniones de expertos que nos digan por qué el Fuenlabrada podría bajar a segunda B.
Bueno, pues vamos a intentar poner un poquito de luz en este asunto y para ello contamos con la ayuda de Rosalía Ortega, que es abogada especialista en derecho deportivo de Martínez Echeverría Abogados. Rosalía, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y lo primero, perdón por la espera, pero es que teníamos ahí a Juanma Marrero. Hacía mucho tiempo que no podíamos escuchar la voz de uno de los protagonistas directos del Fuenlabrada y por eso te hemos tenido ahí unos minutitos esperando.
Nada, la verdad es que a mí yo también necesitaba escucharlo, ¿no? Y supongo que todo el mundo igual, porque al final hay que escuchar las cosas de primera mano, uh-huh, para todo, incluso para tomar una decisión.
Bueno, ¿podría haber descenso administrativo del Fuenlabrada, Rosalía?
Bueno, a ver, yo pienso que es el tema del que está hablando todo el mundo, ¿no? Es decir, sabemos todos que una circunstancia como esta no ha pasado antes, con lo cual no tenemos una jurisprudencia que nos ayude, no tenemos un caso parecido que nos ayude, y lo único que tenemos es un código disciplinario en el que una conducta como esta, que tendríamos que ver qué tipo de conducta, si ha habido negligencia, como estáis muy bien hablando vosotros, y quién ha podido actuar de una manera, o a lo mejor poco negligente o con poca diligencia, y ver dónde lo encuadramos. Es decir, esto es un caso que podría ser potencialmente de disciplina, pero es tan sencillo como que tenemos que tener una conducta que tiene que estar tipificada, o dicho en términos más sencillos, recogida dentro de un código disciplinario. Entonces, bueno, ¿cuál es la realidad? Hay muchos artículos que dentro del código disciplinario pueden ser un cajón desastre donde una conducta o potencial conducta como esta, uno podría perfectamente encajarlo, si es que quiere encajarlo, ¿no? Porque yo pienso que esto al final va a ser una cuestión de voluntad de quien tiene que decidir. Es decir, si por ejemplo, hablando un poquito de manera concreta, que supongo que también es lo que quiere todo el mundo, si uno se va al código disciplinario directamente y te vas al artículo 1, te dice, son infracciones a las reglas del juego o la competición, las acciones u omisiones que durante el curso del juego o la competición vulneran, impiden o perturben su normal desarrollo. ¿Podríamos estar en un caso como este? Pues oye, podría ser, no contempla de manera específica lo que ha pasado, pero ya te digo, este, por ejemplo, sin más, podría ser uno de los casos donde poder encuadrarlo. Luego, dentro del tipo de sanciones, como tú bien decías y preguntabas, el descenso de categoría, pues también está tipificado como una sino recogido como una sanción cuando alguien ha cometido una infracción que también supone una grave alteración del orden y del encuentro y de la competición. Es decir, tenemos varios artículos que son un cajón desastre, pero que por supuesto yo creo que al final tiene que ser también una cuestión de prueba. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha pasado? ¿Cuándo ha pasado? ¿Se han tomado todas las medidas? ¿Se han seguido los protocolos? ¿Se ha cumplido la normativa? ¿He incumplido algún tipo de artículo? Es decir, es muy complicado, ¿no? Y aparte yo creo que ante todo yo creo que tiene que imperar un poco el sentido común. Yo creo que el dibujo lo tenemos todos muy claro, ¿no? Es decir, nos encontramos ante un equipo que es el primer interesado, por supuesto, en jugar, en poder jugar los playoffs y en poder ascender. Yeah. Y de pronto un equipo que está para ascender, ¿le vas a descender por estar enfermos? Es decir, ¿hay un ser humano que pueda ser capaz de sancionar a otro que está para el ascenso con el descenso por una enfermedad? Yo creo que la situación sería...
El fraude a la competición que algunos quieren ver aquí, claro, el Fuenlabrada tendría que haber obrado de mala fe y a sabiendas de que esto le iba a beneficiar, y demostrar eso es realmente complicado.
Para mí, desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista del sentido común, o sea, la palabra fraude tiene una connotación penal que es muy grave, y es lo que estamos diciendo. O sea, si el primer perjudicado y el primer interesado en jugar son ellos. Y aparte, desde el sentido común y desde la humanidad, ¿quién quiere infectarse con un virus que es la primera causa de muerte ahora mismo en España? O sea, es que es kafkiano. No sé, es como si para el caso del Chapecoense, oye, después, oye, como no has podido venir al partido, me has alterado la competición, no, espera, que todavía te voy a sancionar. Yeah. Para mí es surrealista.
Sí, sería realmente kafkiano, yo diría. Sí. Y además es que yo creo que también el juez en este caso tiene que ir con mucho cuidado por eso que decías, porque no existe jurisprudencia y lo que él vaya a decidir en este caso la va a sentar. Sí. Y a partir de ahí, pues hay que ir con mucho cuidado porque puede ser muy peligroso en función de lo que este juez decida a los casos que puedan venir, que van a seguir viniendo, como hoy estamos demostrando con un nuevo positivo en Almería.
Bueno, ahí tendríamos que tener en cuenta que, claro, estamos en la instancia federativa. Yo creo que por la cantidad de intereses que hay, porque aquí, claro, hay tantas posibilidades como intereses. Es decir, a uno le interesa que se repita la jornada, a otro que se descienda al Fuenlabrada, a otro que se descienda o que se repita o que se amplíe a 24. O sea, aquí hay tantas posibilidades como intereses, eso está claro. Pero al final la circunstancia es solo una, va a haber una cuestión de prueba. Pero algo hay que decidir, y hay que decidirlo en la sede federativa. Pero con la cantidad de intereses, yo estoy segura que esto terminará en un juzgado y veremos ahí cuál es el tipo de jurisprudencia que se sienta ya, pues eso, de manera firme.
Y luego están las medidas cautelares, porque si esto entra ya en medidas cautelares, podemos irnos hasta dentro de 10 años a que haya una decisión firme, ¿no?
Claro, a ver, las medidas cautelares, pues bueno, como sabéis, todo este tipo de sanciones administrativas son inmediatamente ejecutivas, se puede solicitar una medida provisional y urgente, que yo pienso que además, bueno, estaríamos hablando en el caso de que efectivamente haya una sanción que provisionalmente el Fuenlabrada, por ejemplo, quiera levantar. Yo creo que todos los requisitos de las medidas cautelares, o al menos dos de ellos, que es lo que los abogados llamamos el foniboris juris, perdón, que es la apariencia de buen derecho, y dos, el daño irreparable también. Y aparte de donde yo creo que estaría un poco más la incógnita es si estoy perjudicando al resto con mis decisiones o no. Y yo creo que esto ya sí que va a ser una cuestión de interpretación. Siempre va a haber un perjudicado, ¿no? Pero todo el resto de partidos se han jugado, es decir, todo el mundo ha tenido oportunidad de jugar el partido. Lo que pasa que tenemos que ver qué pasa con este, si se juega, si no se juega.
Pues estaremos muy pendientes. Rosalía Ortega, abogada especialista en Derecho Deportivo, gracias por estar con nosotros en Onda Madrid y ayudarnos a entender un poquito más qué se está cociendo ahora mismo por parte del juez de competición, del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol. Un abrazo fuerte, gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, y nos vamos a ir a Almería, porque allí ha saltado la noticia. Carlos, esta mañana, minutos antes de empezar el programa, a la una de la tarde, ese positivo por COVID-19 en un integrante de la plantilla del Almería. Estamos en comunicación con Joaquín Américo, compañero de Canal Sur Almería. Joaquín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, se trata de un futbolista, es lo que hemos podido deducir de ese comunicado. En el día de hoy, ese positivo por COVID-19 en el Almería.
El único que ha trascendido, que es un futbolista, un integrante de la primera plantilla de la Unión Deportiva Almería, el que ha dado positivo por COVID-19. Todo se inicia y esta mañana, primera hora, cuando los componentes de la plantilla de la Almería y del cuadro técnico pues acceden a las instalaciones del Estadio de los Juegos Mediterráneos para desarrollar su sesión preparatoria. Hubiera sido, en este caso, la segunda de José Gómez, el quinto entrenador de esta temporada de la Unión Deportiva Almería, en el equipo rojiblanco. Pues bien, cuando están ya en las instalaciones del Estadio de los Juegos Mediterráneos, cuando reciben la información de ese positivo por coronavirus y por consiguiente se activa todo el protocolo. Empiezan ya a desalojar las instalaciones, cosa que también tienen que realizar los miembros del club, porque la sede de la Almería está también en las mismas instalaciones del Estadio de los Juegos Mediterráneos, además de los trabajadores del Patronato Municipal de Deporte del Ayuntamiento de Almería. A partir de ahí, los jugadores, cada uno, han ido a su domicilio. Este jugador que ha dado positivo por coronavirus está confinado, está aislado en su propio domicilio. Esta tarde, a primera hora, los jugadores y el cuadro técnico y también las personas que más han tenido relación con ese jugador van a pasar un nuevo test, un nuevo PCR, para conocer si se confirma o no ese positivo del jugador de la Unión Deportiva Almería o si se amplía el número de positivos en el equipo rojiblanco. Era la segunda sesión preparatoria de José Gómez, que ayer sí realizó la sesión preparatoria.
Vaya reentré de José Gómez también, Joaquín.
Y antes de esa sesión preparatoria, pues era precisamente cuando se habían realizado esos PCR, que en este caso se ha conocido el positivo de un jugador de la Unión Deportiva Almería. José Gómez ha llegado como última opción, como última posibilidad, la que se ha agarrado el propietario, Turquía El Seid, para llevar a Almería a Primera División, y la verdad es que el pobre no tiene ninguna culpa, pero claro, desde luego, si ya la situación era complicada por aquello de que tenía muy poco tiempo para preparar el playoff, en teoría, este fin de semana, contra el Girona...
Ya pues te digo yo, Joaquín, que este fin de semana parece que no va a ser, después de lo que hemos
conocido. Te decía lo de este día, porque claro, en un principio, sí, antes de este positivo, pues parecía que hoy se podía conocer la fecha, y todo apuntaba que podía ser o bien el viernes o el sábado, el domingo.
Pero lo que claro, sí hay que dejar claro, Joaquín, que a diferencia, por ejemplo, del Real Madrid con Mariano no ha estado en ningún momento en contacto con sus compañeros, porque venían de unas vacaciones y no ha habido entrenamiento, pero este futbolista sí entrenó ayer con el resto de sus compañeros.
Este jugador sí ha tenido contacto con el resto de sus compañeros. Esa es la diferencia, sí, eso sí es cierto. Y por ello es precisamente por el temor que existe entre los componentes de la Unión Deportiva Almería. Temor a que se incremente el número de positivos después de las pruebas a las que van a ser sometidos esta tarde a primera hora en un laboratorio que es el que controla la liga aquí en Almería. Expectantes, porque la verdad es que esta situación viene a complicar una vez más por una temporada bastante extraña, atípica y rara, que se inició el pasado verano cuando el jeque Turki Al Seid, ministro de Ocio y Cultura en Arabia Saudí, pues compró el 98% de las acciones de la Unión Deportiva Almería.
Pues nada, expectantes estaremos a conocer esos PCRs que se les van a hacer esta tarde al segundo PCR de confirmación a los componentes de la Almería. Muchas gracias, Joaquín Américo, compañero de Canal Sur. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, saludos desde Almería.
Hasta luego. Bueno, Carlos, vamos poniendo el punto y final. Caso Fuenlabrada, pero también, ya que estás aquí, noticia Onda Madrid que adelantabas en la mañana de hoy. Facundo Campazo, el jugador del Real Madrid que tiene decidido marcharse a la NBA la próxima temporada.
Sí, él tiene contrato 4 años más. Firmó 5 años, un contrato multianual la pasada temporada con unas cantidades económicas muy importantes, pero él siente que con 29 años ha llegado su momento de fichar por alguna franquicia de la NBA. Tiene ofertas, tiene intereses de varias franquicias, la más interesada Minnesota, pero claro, Facundo tiene una cláusula de 6 millones de euros, que para una operación de baloncesto estamos hablando de mucho dinero. El Madrid le permitiría abonarla a plazos, pero con un compromiso de pago que tiene que rubricar el jugador, porque evidentemente las franquicias ahora mismo no pueden poner ninguna cantidad y a partir de octubre solamente 750.000 euros. Él tiene que decidir, quiere dar el paso, lo está armando todo, el Madrid lo da por perdido, y tal y como está la situación sanitaria, el Madrid no tiene claro ni que se pueda jugar la Euroliga de la próxima temporada. Es decir, que no va a ir al mercado como loco. Va a contar con Jul, con Alocen y con la Provítola, que tiene un contrato con Panathinaikos, un acuerdo verbal, pero que tiene contrato con el Real Madrid. Vamos a ver lo que pasa en los próximos días, pero la decisión de Campazo es firme, quiere probar en la NBA y el Real Madrid da por perdido a uno de los mejores bases de Europa.
Noticia de Carlos Sánchez Blas en Onda Madrid. Gracias, Carlos. Hasta luego.
Venga, hasta ahora.
Y seguimos hablando del resto de equipos madrileños, especialmente todos los que van a jugar en la Europa, en la competición europea la próxima semana, si no hay más contratiempos, porque vivimos casi a mazazo diario con esto del COVID-19. Diego García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes.
Ayer era el caso de Mariano, que a esta misma hora anunciábamos que era positivo en el Real Madrid y luego, bueno, pues lo hizo oficial el conjunto blanco y el propio futbolista incluso grabó un mensaje en su cuenta de Instagram hablando y dando tranquilidad a todos de que es asintomático por el momento y que se encuentra perfectamente.
Así es, y fue, fíjate, el héroe de esta historia, Nico Himic, que es el jefe de los servicios médicos del Real Madrid, porque es el que decide que se evite cualquier contacto de los futbolistas del Real Madrid en el día de ayer en Valdebebas antes de que pasen ese test. Al final hacen ese test y es cuando se dan cuenta que Mariano da positivo en COVID-19 y por lo tanto se tiene que quedar en casa aislado, y por eso ningún futbolista del Real Madrid llega a tener contacto con Mariano. Un Mariano que hablaba sin su cuenta de Instagram y que reconocía que se encontraba perfectamente bien.
Hola a todos, agradezco mucho vuestros mensajes de apoyo. Estoy perfectamente, gracias a Dios mi familia y mi entorno también está genial. Ahora estoy confinado en casa y espero volver pronto a la normalidad y poder estar con mis compañeros y el equipo.
Bueno, Mariano, que deberá dar 3 test negativos antes de reincorporarse a los entrenamientos con el resto del equipo, que este martes empezaba a preparar ya el choque de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City. ¿Cuál es el protocolo a seguir de cara a ese viaje a Manchester, la UEFA que ha establecido, o si es el propio Real Madrid el que establece el propio protocolo a seguir por parte de los futbolistas para evitar esas infecciones de COVID-19?
Bueno, hasta que viajen a las ciudades de donde se va a disputar la Europa League y la Champions League, es el club el que tiene que tener esas medidas protocolarias de seguridad para que cada club rija su plantilla como considere oportuno. Pero la UEFA tiene un protocolo muy claro a partir de aquí. Cada equipo tiene asignado un médico oficial que va a ser el responsable de todos los tests que se van a llevar a cabo del COVID-19. PCRs constantes, 48 horas antes del viaje. Además, también se va a realizar test antes de desplazarse a las ciudades elegidas para la disputa de las fases finales de ambas competiciones. Y repetición de los mismos 48 horas antes del partido. Los equipos no pueden regresar a sus ciudades de origen una vez que hayan pisado ya bien Portugal, que es donde se va a celebrar la Champions League, bien Alemania, que es donde se va a celebrar la Europa League. Los equipos no van a poder coincidir a la llegada a los estadios. Tienen que aparecer con un intervalo de 10 minutos cada uno de ellos. Además, la UEFA ha dividido el estadio o los estadios en 4 zonas. La zona 1, vestuarios, banquillos, césped y otras zonas técnicas, solo van a poder estar 120 personas, 45 de ellas de cada club. En la zona 2 solo van a poder estar los técnicos de televisión y no más de 100 personas. En la zona 3 solo fotógrafos y periodistas, y en la zona 4 es la zona que rodea al estadio y la movilidad va a ser reducida. Los equipos tienen que incluir antes del 3 o pueden incluir antes del 3 de agosto en la lista 3 jugadores nuevos que no estuvieran en la primera lista, y además se van a poder hacer los 5 cambios que se han hecho también en la liga. Y la UEFA dice que hay que mantener las distancias sociales, el uso de las mascarillas es obligatorio y los controles antidoping van a seguir siendo puntuales. Además, las ruedas de prensa van a ser telemáticas y la zona flash interview reducida al máximo. No va a haber zona mixta.
Bueno, pues algo muy parecido a lo que ha sido el protocolo de durante la liga, de la propia liga. Eso sí, cada club debe establecer a un responsable médico que lleve a cabo todo lo que son los análisis y la comunicación directa con la UEFA. Han hablado en las últimas horas los 2 entrenadores que se van a enfrentar la próxima semana, Zinedine Zidane y Pep Guardiola.
Así es, Zidane no tan preocupado por su rival, el Manchester City, sí preocupado por los suyos y sobre todo por la ausencia del que no va a poder estar en el partido por sanción. Sergio Ramos habla a Zinedine Zidane de su capitán.
Cuando yo veo la motivación, por ejemplo, de nuestro capitán, que es nuestro líder, el que marca el camino, es porque tiene 35 años y él siempre quiere siempre hacerlo bien, siempre quiere ganar a los jugadores, a los nuevos que vienen, porque lo miran, y Sergio transmite muchas cosas.
A Pep Guardiola sí que le ha parecido oportuno hablar del Real Madrid, pero sobre todo a sus chicos de lo que es el Real Madrid, aunque no tiene que motivarles demasiado. Sabe perfectamente lo que es un partido frente al Real Madrid, porque saben y conocen de sobra lo que es el Real Madrid en la Champions. Si los jugadores no tienen el hambre, tendremos un problema, en el sentido de que no pasaremos. tenemos que hacer algo especial en este partido. Esos partidos son sobre el hambre, sobre el deseo. Conocen el Real Madrid, conocen la calidad que tienen en todos los aspectos. Los jugadores conocen la competición europea, lo saben. Estaban sentados allí viendo las últimas finales de la Liga de Campeones cuando el Madrid estaba allí. Lo saben, por lo que no es necesario decirles que sea algo especial.
Desde luego que es especial. Y no sé si preocupa un poco el estado de forma, porque el City ha estado compitiendo hasta antes de ayer, porque estas declaraciones son precisamente después del último partido ante el Norwich. Y sin embargo, el Madrid pues llevó una semana de retraso en lo que se refiere a la forma o a los entrenamientos, en este aunque sentido, acabaron como un tiro, evidentemente, la Liga.
Eso sí, en este sentido, los que van a llegar mejor van a ser los italianos, los del calcio, que son los que más tarde van a acabar. Sí. Pero sí que es verdad que, bueno, hay que decir que el Real Madrid, evidentemente, le preocupa eso. Yo creo que lo que más le preocupa es el estado forma física de sus jugadores que venían arrastrando problemas, ya sea Eden Hazard, que no acabó bien la temporada, Marcelo, que acabó lesionado, aunque ya se reincorpora a los entrenamientos con normalidad, y evidentemente la ausencia de Sergio Ramos por esas amarillas, que evidentemente le va a condicionar muchísimo a la zaga de Zidane.
El gran capitán, que no va a estar sancionado, pero la buena noticia, como dices, el regreso de Marcelo, que terminó renqueante en la Liga y parece que le han dado tiempo esta semanita a recuperarse, y también Eden Hazard, al que seguimos esperando en su mejor versión.
Esperemos que llegue. Y por cierto, Benzema ha hablado en su canal de YouTube. ¿Quieres saber quién es el equipo de la NBA que más le gusta?
A ver, ¿cuál?
Los Chicago Bulls de Michael Jordan. Bueno. ¿Quieres saber cuál es su postre favorito?
Dime.
La tarta de fresa. ¿Quieres saber cuál es su película favorita?
A ver.
Hit, de Robert De Niro y Al Pacino. Vaya peliculón. ¿Y sabes quién es el mejor jugador con el que ha jugado?
A ver.
Según él, Cristiano Ronaldo, Kaká, Guti, Ramos, Raúl, incluidos.
Bueno, buen gusto tiene Benzema. Gracias, Diego.
A ti, Laura.
Hablamos también del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, que también prepara ese choque ante el Leipzig, en este caso ya son los cuartos de final, el único representante español que de momento está ya en esos cuartos de la Champions, y bueno, pues que tiene un poquito más de tiempo para prepararlo, partido que se va a jugar en Lisboa. Hoy, de nuevo entrenamiento, aunque la novedad ha sido que lo ha hecho por la mañana. Miguel Ruiz, buenas tardes.
Hola, Laura, pues sí, por la mañana preparando ese partido
la
en la mira puesta.
¿No?
Sí,
hace mucho calor,
sí,
en Madrid.
Claro, para intentar que el calor de la tarde no sobrelleve la sesión preparatoria, aunque por la mañana yo creo que no ha hecho demasiado frío tampoco en el día de hoy.
Bueno, ya, pero mejor que a las 6 de la tarde, ya te digo yo, que se entrena a las 10 de la mañana.
Totalmente. Preparando, como decía, el jueves 13 de agosto a las 9 en el Estadio José Albalade, el partido frente al Leipzig, la mira puesta en esos octavos de final de Champions League, aparte en el entrenamiento hoy Sime Versálico y Thomas Partey, del que se está hablando mucho en las últimas jornadas, una oferta del Arsenal, 25 millones de euros, que no sería suficiente para que el Atlético de Madrid se desprendiese de él. Parece que hay una oferta de renovación en la mesa por el doble de la cantidad de lo que cobra ahora mismo Thomas, y encima el doble de la cláusula. Otro nombre del que también se habla es de Antonio Adán, que parece que el año que viene no va a renovar contrato con el Atlético de Madrid, así que trabajo para André Berta, para el director técnico del Atlético de Madrid, buscando un nuevo portero.
Un nuevo sustituto para Adán, y como decimos, pues también pendiente de la renovación de Thomas, que no va a llegar, o veremos a ver, a ese partido ante el Leipzig. Miguel.
Bueno, pues parece que en principio no van a apurar hasta el final, igual que con Sime Versálico, del que ya estaba preocupado el seleccionador croata, porque su ausencia ya es más que notable en los entrenamientos del Atlético de Madrid.
Bueno, ha hablado Ángel Capa, exentrenador de muchos equipos, también ayudante aquí de Jorge Valdano al frente del Real Madrid hace ya un montón de años, y bueno, pues un referente también en el fútbol argentino, ha hablado precisamente sobre su compatriota Diego Pablo Simeone.
Sí, y no es la primera vez, ya en mayo daba unas declaraciones a Fox Sports donde decía que nunca iría a ver un partido del Atlético de Madrid. Ahora habla de Simeone, dice que reconoce que Diego Pablo Simeone representa a Argentina, pero no representa la identidad del fútbol argentino.
¿Y Simeone representa al fútbol argentino? ¿La identidad del fútbol argentino? No, te digo que no, para nada. Pero, es decir, lo que ha hecho, los resultados que ha conseguido, siempre digo lo mismo. A mí no me quita ni un milímetro de la admiración que tengo por todo lo que ha conseguido. Ahora, yo, ese fútbol a mí no me interesa. Ese fútbol a mí como hincha de fútbol no me representa en absoluto.
Bueno, pues un buen meneo a Simeone, pero es que ha tenido para todos en esa entrevista Ángel Capa.
Sí, la televisión argentina la han dejado hablar y ha repartido para absolutamente todos. Que cualquier entrenador... Sí, sí, totalmente. Que cualquier entrenador argentino podría entrenar al Real Madrid. Ya verás quién ha salvado que el Barça este año no tenga la séptima plaza y aún así, al mismo que lo ha salvado, le da otro palo.
Yo creo que se ha hecho un mito del fútbol europeo, como si el fútbol europeo fuera algo fuera de lo común, que dirigir el Real Madrid o el Barcelona o la Juventus, acá solamente los privilegiados. No pensemos que los entrenadores europeos son gente de otra galaxia. Además, es mucho más fácil dirigir el Real Madrid que Chacarita, porque el Real Madrid tiene jugadores que son crack. Con que vos le digas, muchacho, corazón, los tipos van a ganar seguro. Messi sigue siendo fundamental. Si no hubiera sido por Messi, el Barcelona este año sale quinto, sexto o séptimo. Porque siempre hay gente que saca las conversaciones y después pone lo que quiere en los diarios, ¿no? Y comienza la polémica. Messi tiene 33 años y no es lo mismo a los 33 años que a los 23.
Pues ha tenido para todos Ángel Capa, al Madrid le entrena cualquiera y sin Messi el Barcelona hubiera acabado sexto o séptimo la Liga Española. Hablamos también del Getafe, una semana va a ser el primero que entre en juego el Getafe el próximo miércoles ya, 5 de agosto, partido de octavos de final contra el Inter de Milán en Alemania a las 9 de la noche. Sigue esa preparación en La Oliva, en la localidad valenciana, cerquita de la playa.
Y además específica porque esa doble sesión, la primera esta mañana, esta tarde tendrá la segunda sesión y ya mañana terminará este mini stage en Oliva, volverán a Madrid para seguir preparando el partido del 5 de agosto a las 9 de la noche frente al Inter de Milán.
Le decía yo a Diego que el City ha acabado en forma, el Inter va a acabar todavía más en forma. Ayer goleó al rival del Barça en la Liga de Campeones.
2-0 al Nápoles, encima con golazo de Lautaro Rodríguez, pretendido por el Barcelona, con la celebración de ese chau-chau con la mano, de tanto que se está hablando de él. Por cierto, también desvía la polémica Conte y se quiere centrar en ese segundo puesto en la Liga y, evidentemente, en estos octavos de la Europa League, intentando desviar todas las informaciones que mandaban que estaba interesado el Inter de Milán en Leo Messi. Por lo tanto, ayer quitó todo el interés de Messi por el Barcelona y dijo que es más fácil mover el Duomo que traer a Messi a Milán.
Habla de fútbol fantasía en ese interés del Inter por Messi. Como decía, más fácil mover la catedral de Milán que a Messi del Barça. Gracias, Miguel. Hablamos de más cosas que han ocurrido en el fútbol español. Y precisamente hablando de Messi y del Barcelona, Diego, hay que escuchar a Arturo Vidal, ¿qué ha dicho de Setién?
Bueno, pues dice, viene a decir más o menos como que le falta tiempo, ¿no?, de entrenamiento al conjunto.
Que entrena un poco
culé.
Sí, con Setién, con el cántabro.
Más o menos. Mejor que lo escuchemos y que cada uno saque sus propias conclusiones.
Venga. La gente quiere títulos, quiere cosas así. Cuando se te va una copa o pierdes partido, claramente la prensa empiezan a cambiar los jugadores, los entrenadores y uno tiene que adaptarse y saber bien lo que quiere. Claramente con Setién hemos trabajado muy poco, fue un cambio muy brusco, entonces tratamos de adaptarnos y cuando termine la temporada elegir bien el futuro de Barcelona.
Aguas movidas en el FC Barcelona, que por cierto le ha abierto expediente a Artur Melo. El Barcelona le abre expediente y no va a negociar su rescisión de contrato. Así que de momento Artur Melo tendrá que cumplir lo que le resta de temporada, que es hasta final de Champions League, porque luego se va a marchar a la Juventus de Turín, esa operación con Pjanic, que vuelve o que viene al FC Barcelona. Por cierto, de llegadas y de bienvenidas hablamos, porque ayer se presentó Javi Gracia, nuevo técnico del Valencia Club de Fútbol, un Javi Gracia que le preguntaron si era o no un funcionario de los dirigentes del Valencia, dijo que evidentemente no, y le preguntaron por esa lista que barrunta el Valencia de bajas, que prácticamente todo el plantel está en venta, incluido, sí, Dani Parejo o Ferran Torres o Guedes, tres de las grandes estrellas de este conjunto. Che, habla Javi Gracia de esa lista de bajas.
Yo no tengo ninguna lista de jugadores que no vayan a continuar. Entiendo que, dada la situación en la que estamos viviendo, pues hay una incertidumbre de qué va a pasar en esos movimientos, en este próximo mercado. Por lo tanto, creo que manifestarnos diciendo que una serie de jugadores no van a continuar no nos ayuda para nada. Entiendo que el club tendrá unas decisiones tomadas y yo daré, lógicamente, mi opinión sobre lo que creo que es bueno para el equipo.
Y dos madrileños, bueno, uno entre comillas porque es de Segovia, podrían pasar de jugar a segunda, de segunda a primera división.
Así es, Luisito Milla, que ha estado en el Tenerife, podría marcharse al Granada, está muy cerca de concretarse su fichaje por el Granada. Y Jorge de Frutos, cedido en el Rayo Vallecano por el Real Madrid, podría llegar al Levante Unión Deportiva.
Bueno, pues nos alegraríamos muchísimo por ellos dos. Muchas gracias, Diego. Hasta aquí el partido de la una de Onda Madrid. Se van a quedar con los servicios informativos con Marta Zúñiga, compañía de la radio siempre, ahí el 101.3 y el 106 de la FM. Nosotros volvemos mañana en el partido de la una de Onda Madrid. Buena tarde.
El partido de la una
en Onda Madrid.